inolvidable que al brotar de los yerbales acaricia el corazón.
Y con la cortina que Rubén Di Giuseppe ha elegido, ha acertado en esta mañana, a partir de las 15 de la mañana, damos la bienvenida a Carla Joan. Ella es sommelier de mate, y justamente lo que venimos hablando todo el día, o del día de ayer también, venimos a hablar con ella. Buenos días, Carla. Javier Vera te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, gracias por la comunicación.
No, gracias a vos, porque tenemos muchas preguntas para vos.
Imagínate.
Bueno, vos viste que en los últimos días el Gobierno Nacional ha dispuesto también justamente un control respecto, por decirlo de alguna forma, respecto a la cantidad de palo que debe tener la yerba mate en nuestro país. ¿Qué importancia tiene el palo en la yerba mate?
Sí, mira, en realidad me gustaría aclarar ahí un poquito que el Instituto Nacional de la Yerba Mate hace años que viene fiscalizando y controlando los paquetes de yerba mate. Por eso viste que aparece la estampilla que se pega afuera.
Sí.
Ahora simplemente ellos van a ser un poco más estrictos con respecto a la yerba canchada que entra a la planta elaboradora para después procesarla y volver al paquete.
Bien.
Ellos hacen mucho foco en el palo y hablan de un 35% de palos como máximo. ¿Por qué? Porque el palo lo que hace es equilibrar el sabor de la yerba. Si nosotros, o sea, el sabor y los compuestos de la yerba mate están en la hoja. Y el polvo no es otra cosa que las hojas trituradas. O sea, es donde está la mayor concentración de compuestos o propiedades. Y los palitos van suavizando o equilibrando estos sabores. Entonces, a mayor porcentaje de palos va a ser más suave la yerba.
Ajá,
esa es la explicación por ahí para los porcentajes.
Ah, bueno, ahí está la pregunta, porque justamente pasaba por el tema de que hay yerbas que son mucho más fuertes, más rígidas, por decirlo de alguna forma, y tenemos yerbas mucho más suaves. Sí. Esto tiene que ver justamente con este componente que decís vos.
Sí, con los porcentajes. Por ejemplo, si yo tengo una yerba que tiene un máximo de 35% de palos, seguramente va a entrar en la categoría de yerbas suaves, porque tiene más palos, hojas más grandes y menos porcentaje de polvo. Una yerba que tiene menos porcentaje de palos, hojas un poco más finas y polvo de hoja, va a entrar dentro de la categoría por ahí de yerba tradicional, que suele ser un poquito más intensa. Y después ya entramos, por ejemplo, a jugar con las yerbas despaladas, donde se usa la hoja, el polvo y solo un 5% de palos. Es al revés de las suaves, ¿entiendes?
Claro.
La despalada es como si fuese el blend uruguayo, para que tengan una idea.
Ahí está.
Así, en el sentido de hojita y un porcentaje de polvo.
Bueno, ahí es donde vamos ahora, porque hay un tema que tiene que ver con la diferencia del sabor, o mejor dicho, de los gustos en las yerbas, tanto de los argentinos como de los uruguayos. No vamos a hablar de los paraguayos ni de los brasileños, sino vamos a hablar de la diferencia esta, uruguayos y argentinos. Porque ahí tengo amigos uruguayos que dicen, no, la yerba es sin palos. En cambio le digo, no, la yerba en mates en Argentina se toma con palos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esta disputa?
Mirá, en realidad, o sea, la yerba mate viene de una sola planta, la Ilex paraguariensis. Después se fue adaptando al paladar o al estilo de cada zona. Por ejemplo, los uruguayos no son productores, pero ellos compran su yerba en Brasil. El origen de la yerba o el nombre que toma la yerba brasilera es yerba de campo, igual que la yerba del sur de Misiones y norte de Corrientes, o sea, es un poquito más suave en el paladar. Y ellos tienen ese blend especial, ¿viste?, para el mercado de ellos. Es como que ya se adaptaron el paladar a eso. Así como los brasileros tienen la tipo azúcar impalpable, y nosotros tenemos la nuestra con palos, que más o menos Paraguay tiene el mismo estilo que Argentina. Pero los uruguayos como que se hicieron muy famosos por ese picado 6 que le llaman también, que es como un hojitas y polvo y no tanto, o sea, casi prácticamente cero palitos.
Claro.
Pero son estilos, ¿viste? Son estilos y también generan sabores distintos en el paladar.
Claro, y además, o sea, y hagamos esta diferencia, ¿los brasileños tienen una yerba mucho más verde o es un mito nada más?
Mira, es más verde, porque ellos, imagínate que la yerba argentina, según el código alimentario, mantiene un máximo de 3% de humedad. La brasilera puede llegar hasta tener 15% de humedad.
Ah, claro.
O sea, es mucho más verde que la nuestra, más húmeda. Uh-huh. Y a su vez, ellos no tienen estacionamiento. O sea, no le practican un estacionamiento a la yerba. Uh-huh. Ellos secan, muelen y sacan al mercado.
Por eso es el sabor distintivo que tiene la yerba brasileña.
Sí, porque queda como un sabor más como si fuese un té verde.
Claro.
Más que por ahí nosotros que tenemos hierba seca, ¿viste? O como una gama de aromas distintos. Uh-huh. Por ejemplo, yo tengo mi hierba de mi marca, que es Carla Joan, sapecada por agua.
Ah, mira.
Y tiene una técnica que nosotros lo hacemos con un productor de 2 de Mayo Misiones, que es pariente mío, José uh-huh. Lo Lorenzo, donde en vez de secar con fuego, como casi todas las marcas del mercado, nosotros secamos con agua hirviendo.
Con
Esto
agua.
Hace que se suavice la hierba. Y después terminamos, obviamente, con un sapecado cortito para secar la hoja, pero uh-huh. no tenemos, o sea, no le practicamos un estacionamiento a mi yerba.
Ah,
entonces,
mira.
Como que copiamos un poco esto que están haciendo los brasileros y que creo yo, a mi entender como profesional, va a ser el futuro de la yerba mate en Argentina.
¿Sí?
Porque ustedes piensen que una yerba parada en un galpón durante 2 años, con toda la inflación también que tenemos hoy, es prácticamente insostenible
sí.
En el tiempo y aparte porque la demanda cada vez es más grande de consumo de yerba mate.
Carla, y por esto también en tema de los precios, ¿no?
Sí, los precios también, hay un montón de factores.
Sí.
O sea, piensen que la cadena no solamente está el productor, sino después está el elaborador, la comercialización, hay que trasladar uh-huh. con la parte logística, impuestos. También hay mucha demanda de yerba, seamos realistas que Misiones tiene el 80% de producción, Corrientes el 20%, uh-huh. y de golpe hay una demanda en cuarentena donde cada uno está con su mate y su bombilla, ¿viste?
Claro.
Abril fue el mes que más se vendió yerba mate en los últimos 10 años, según las estadísticas que se lanzaron desde el instituto. Entonces, como que vos decís, no alcanza la producción uh-huh. para la demanda interna, imagínate también la exportación.
Claro, absolutamente. Carla, ahora sí, la pregunta. ¿Cómo se prepara el mate? Porque mirá, bueno, yo soy de esos que soy un desastre. Preparo mi mate y el tiro el agua por todo. Mirá que trato de hacer correcto, tirar el agua en un sector del mate, ir mojando la yerba progresivamente, pero por ahí soy un desastre. Pero ¿tiene sí o sí el mate tiene una preparación especial o es depende del gusto de cada uno?
Mira, cada uno tiene su regla. Yo por ahí después de casi 18 años de dedicarme a esto, es como que de estudio en estudio y práctica, yo tengo la mía, o sea, cada por eso siempre le digo al oyente que está del otro lado que tomen lo que les sirve. Llenar 3/4 partes de la yerba que elegimos en nuestro mate, yo uso mucho los mates de vidrio por el tema de la cata profesional, uh-huh. para que no le transmita sabor a la yerba, pero pueden elegir una calabaza o un mate bien curado y bien higienizado.
Bien.
Llenan 3/4 partes, tapan con la palma de una de las manos, dan vuelta y agitan el mate. Este paso es fundamental para que se mezclen todos los elementos de la yerba, no para separar el polvo,
bien.
Sino para que el polvo se mezcle con los otros elementos. Ahí volvemos la yerba a 45 grados, o sea, volvemos el mate a la posición casi inicial.
Ajá.
Y en ese espacio que nos queda vamos a agregar agua tibia. Ese es mi secreto, agua a 40 grados para que vaya hidratando el polvo pero no queme la yerba.
Bien.
Recién ahí acomodamos la bombilla y empezamos a cebar donde está la bombilla con el agua caliente del termo que tiene que estar entre 75 y 80 grados.
Nunca hervía el agua. Nunca.
Nunca. Si hirvió hay que usarla para otro fin y volver a calentar.
Bien. Sí, esto te digo porque tengo un amigo que calentaba así a hervir el agua y me mandaba de vuelta con el termo de mate a hacerla de vuelta al agua.
Sí,
sí, sí. Sí, sí,
sí,
sí, sí, sí, sí, sí, es cierto.
Tal cual.
Bueno, y este y, es...
Sí, ajá. Y siempre cebar donde está la bombilla y esa yerba seca que queda del otro lado te va a ir alimentando el sabor de los futuros mates, en el sentido que cuando ustedes sientan que se va lavando, ajá. recién ahí hay que ir mojando la yerba seca.
Bien. Este es el rito del mate tan conocido, digamos, que tiene su tiempo, ¿no? Pero bueno, tiene que ver también con el gusto, como le dijiste, con el gusto de cada uno, ¿no? Ir armando su mate a partir de acá. Bueno, y sí. la situación, bueno, del tema de la elección de la yerba, Carla, la elección de la yerba ya pasa por cada uno, ¿no?
Sí, mira, yo lancé mi libro de la yerba mate en el 2010 justamente para educar al consumidor. Uh-huh. Y ahí ustedes se van a encontrar con fichas de cata de los distintos productos comerciales. Y yo siempre le digo al consumidor, nosotros tenemos que hacer al revés, nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros qué tipo de mate nos gusta y ahí ir a comprar la yerba.
Ah, bien.
No cometer el error de por ahí comprar una yerba y las cosas que escuchamos de que se ponen a colar el polvo o separar, no. Ahí las yerbateras lanzan distintos productos, depende del estilo de consumidor. Entonces vos tenés, como hablábamos, esa categoría suave, tradicional, despalada, con secanza barbacoa. O sea, hay un sinfín de propuestas. Pero lo importantísimo es eso, conocernos y buscar el producto indicado.
Bien. Y yo, tengo miles de preguntas, pero no nos va a dar todo el día. Pero, y el tema de las mezclas, porque hay aquellos que se animan y mezclan las hierbas. ¿Se puede o no? O tiene que ver justamente con esto que terminás de decir. Hay hierba para todos, o sea, no es necesario mezclar hierbas.
Mirá, si la gente quiere mezclar, como yo siempre digo, el mate te tiene que dar felicidad. Si a vos te da felicidad mezclar las hierbas, hay que hacerlo. Sí me parece que las yerbateras creo que se ayornaron bastante en este último tiempo en escuchar al consumidor. Por ejemplo, mi yerba que nosotros lanzamos hace 2 años, el concepto es suave y duradera. O sea, es amable desde el primer mate, que es lo que está buscando el consumidor, pero a su vez que no te deje en la mitad del camino. O sea, que vos puedas consumir esa yerba por lo menos con 1 litro de agua, 1 litro y medio.
Claro.
Y nosotros logramos eso con la mezcla de estos elementos que hablábamos hace un ratito, palo, soja, polvo, ¿me entendés?
Claro.
Pero digo, hay que escuchar al consumidor qué es lo que está buscando, porque si el consumidor está mezclando yerba es porque no está encontrando en el mercado o porque no conoce y hay que educar más, ¿me entendés?
Bien, bien.
Pero no sería necesario.
Hoy decís que ya no es necesario porque hay de todo, digamos.
Sí, totalmente. Antes, yo me acuerdo cuando llegué a Buenos Aires, yo soy misionera, pero llegué a Buenos Aires en el 2001, vos tenías 4 o 5 marcas y tenías que arreglarte con eso y nada más. Y el consumidor era súper fiel a una marca. Hoy ya hay un sinfín de propuestas, muchas posibilidades y la gente está como mucho más abierta, ¿viste?
Claro, claro. Carla, ahora tirame, decime, ¿dónde podemos conseguir tu yerba para aquellos que queremos probar? ¿Tenemos información en internet o dónde se las distribuye?
Sí, mira, pueden conseguirla a través de mi tienda online, www.someliedemate.com. Uh-huh. Ahí pueden conseguir el libro, la yerba, pueden también informarse con un poquito más de cosas de conocimiento. Y... Perdón que me están
sonando. Sí, no te preocupes.
Así que eso y después el Instagram, @sommelierdemate. @sommelierdemate, ok. Ese es mi Instagram.
En Instagram, bien, sí. Genial. Bueno, porque viste, hay para seguir hablando, la yerba también afuera, cómo se distribuye en el mundo, porque también uno puede ir a cualquier parte del mundo y, no en todos lados, pero sí poder encontrar yerba argentina. De eso vamos a hablar en otro momento. Carla.
Sí, ahora se viene el 30 de noviembre, Día Nacional del Mate. Así que los invito, si quieren ahí, volver a hacer un llamado. Y
por supuesto. Vamos a seguir la charla, porque tenemos, te digo, me quedó mucha yerba en el mate para seguirme aquí. Así que vamos a estar hablando más adelante, Carla. Muchas gracias.
A vos, gracias. Hasta luego.
Que tengas buen día. Gracias. Carla Joan es sommelier de mate y estuvo pasando por Mañana y Media. Mira, hablando de... Uno por ahí lo hace... todos los días el mate, es algo habitual, no le presta atención. Pero cuando hablas con una experta, en este caso, te das cuenta de la variedad de, en el caso, primero, la preparación del mate. Segundo, el estilo de yerba. Nuestras costumbres. Las costumbres de los vecinos países. La verdad que el mate da para todo.